No lo he dicho, no lo he dicho y debería decirlo. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Sí.
Ojalá, es que hay días que hay que matizarlo porque igual a alguien se le olvida.
Por cierto, hoy se han jugado 8 partidos de Liga de Campeones, 35 goles. En las dos últimas jornadas de la Liga Española se marcaron 29. Fíjate qué diferencia.
Pues son los datos. ¿Cuántos goles lleva Vinicius, Pedro, esta temporada?
7.
7 goles.
La temporada pasada marcó 6 en 49 partidos y ahora lleva 7 en 11.
6 en 49, 7 en 11. Por lo tanto, el gol se entrena, el gol se aprende, se puede mejorar esa circunstancia. Manolo Lama ha defendido que no, que eso, que el gol no se entrena y no se puede aprender. Como este es un programa que ofrece muchas segundas oportunidades, hoy le vamos a ofrecer a Lama la posibilidad de
como debe ser.
No pasa nada. Claro. Si ya no digo que diga que no va a meter 15 goles Vinicius, porque eso da igual, el dato es lo de menos. O sea, es una cosa vulgar casi hablar de números.
Todo el mundo tiene derecho.
Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.
El fútbol es cambiante.
¿Estás de acuerdo a que se le dé una segunda oportunidad a Lama?
Sí, hombre, primero que le quiero mucho y después que el fútbol es cambiante.
Tú, Paco, ¿quieres una segunda oportunidad para Lama?
Sí, yo como si no lo hubiera dicho nunca.
Vale.
No se lo diré nunca.
Ciro, ¿le damos una segunda oportunidad a Lama?
Yo no le doy ninguna segunda oportunidad, porque él no la daría tampoco.
¿Evangelio?
Sí, por supuesto. Pero incluso una tercera. Estamos.
Sois unos blandos, de
una
verdad.
Tercera podríamos darle también.
¿Palomar?
No la necesita.
No la necesita. No, es justo lo que yo creo. Hola, Gato, muy buenas.
Muy buenas.
Ahora saludo a Lama, pero antes, el Cholo Simeone, en Movistar, en directo, a ver qué dice.
Como queríamos, y a partir del segundo gol, empezamos a jugar el partido que estábamos buscando. Encontramos el gol del 2-1, encontramos el gol del 2-2. Tuvimos dos situaciones, o tres, con la de Joao, la de Lemar, la de Griezmann, para ponernos en ventaja en ese buen primer que estábamos haciendo. Arrancó el segundo, seguimos en la misma línea. Tuvimos la jugada más clara del segundo tiempo, que es la de Carrasco, para poder marcar. El portero vuelve a hacer una gran parada. Y bueno, luego aparece la expulsión de Griezmann, nos quedamos con uno menos. Creo que el equipo respondió muy bien también con uno menos, viene el penal, que es penal, y bueno, y todo lo que posteriormente ya fue pasando.
La expulsión de Griezmann evidentemente marca el partido, tú te has quedado muy enfadado, has protestado mucho, además estabas muy cerquita de la jugada, ¿es demasiado rigurosa para ti esa roja?
Nosotros la semana pasada o la anterior, cuando jugamos en Milán, expulsaron a uno del Milán, es fútbol, el árbitro lo puede interpretar de la manera que lo interpretó. Nosotros lo interpretamos de otra manera, por eso obviamente reclamábamos lo que estábamos viendo, pero acá lo importante es lo que vio el árbitro, que es expulsión y nos quedamos uno menos.
El penalti de Mario Hermoso, dices que es, sí. El de Jiménez no sé si lo has visto.
No lo vi todavía, me dice que lo toca muy levemente, pero si no lo cobraron y lo fue a ver al VAR, evidentemente el penal no fue.
Nada que objetar en esa circunstancia.
No, nada, yo con los árbitros la verdad que tengo una idea siempre la misma. Se pueden equivocar como nos equivocamos nosotros, pero está claro, nosotros hicimos un gran partido, perdiendo 2-0, pensaban que nos podían hacer 5 o 6 goles, no pudieron conseguir esa situación, nos metimos en partido, estuvimos 2-2, estuvimos cerca del 3-2, se nos escapó por poco, competimos muy bien, a seguir mejorando.
¿Cómo explicas ese cambio de chip precisamente en esos primeros 15 minutos donde el plan de partido que vosotros queríais evidentemente no se plasma sobre el terreno de juego y de pronto el equipo reacciona en esos 15 minutos, 20 minutos siguientes?
Creo que ellos empezaron una intensidad muy buena, en la primera que tuvieron fue gol, en la segunda fue gol y evidentemente te da confianza, te da seguridad y a partir de los minutos que fueron corriendo y empezamos a ganar algún duelo, empezamos a estar posicionados mejor, empezamos a jugar. El equipo hizo daño, le hizo mucho daño. Creo que hicimos un partido muy bueno con un rival que no suele defender como defendió hoy y tuvo que defender una gran parte del partido.
Diego, te hemos visto al principio del partido saludarte efusivamente con Jürgen Klopp. Ya escuchábamos ayer precisamente lo que decías tú de él, lo que decía él del juego del Atlético de Madrid. Al final tú te has marchado como siempre a la carrera y lo ha buscado a saludarte. Ha saludado luego a Nelson, ha saludado al resto del equipo. No sé si le has visto en ese momento de repito, cuando tú te marchas como siempre a la carrera.
No, normalmente yo siempre no saludo después del partido porque no me gusta. No creo que sea saludable ni para el que gana ni para el que pierde, porque siempre hay uno que está disconforme con lo que está pasando. Yo lo pienso de esa manera. Ellos tienen una cultura de saludarse siempre. Yo no la veo de esa manera, pero bueno, ahora cuando lo vea lo saludo seguro, sin problema.
Gracias, Diego.
Chao.
Son las declaraciones con Ricardo Sierra de Simeone. Es que ha dicho Klopp, me lo dice Javi Gómez, después del partido, sobre esto del saludo con el Cholo. Quería estrechar su mano, pero se ha ido corriendo. No creo que haya hecho nada malo. Estoy más descontento con mi propia reacción. La próxima vez que nos veamos nos daremos la mano sin problema. Efectivamente, el Cholo siempre hace eso. Es decir, pita el árbitro y sale corriendo como Usain Bolt en los 100 metros. Sí. Da igual que juegue contra su enemigo público número uno que contra su hermano del alma. Siempre actúa igual. O sea, que lo que ha hecho hoy Simeone no es noticia. Es noticia lo que ha dicho Alisson, el portero del Liverpool. Nos hubiera gustado crear más oportunidades contra 10, pero es difícil cuando el rival estaciona el autobús en defensa. Es lo que ha dicho Alisson. ¿Qué te parece, Gato?
Pues fíjate, si el que ha defendido al final ha sido el Liverpool, o sea, es que aquí cada uno ve la película como quiere, pero me parece que lo ha hecho, la lectura que ha hecho Simeone, valorando incluso todas las acciones punibles del arbitraje y demás, y lo que ha dicho el partido es absolutamente cierto. Yo creo que fíjate todo lo que ha tenido que hacer el Liverpool para poder ganar a un Atlético de Madrid en inferioridad. O sea, ha tenido que hacer de todo, tener un penalti, etcétera, mil cosas, porque no ha podido. Y ¿sabes lo que la conclusión que saco yo de esto, Juanma? Que hay pique entre Madrid, entre Atleti y Liverpool. Hay pique, lo de Klopp y lo de Simeone queda muy bien y tal, pero hay pique, se está viendo que esto va a ir a más. Es decir, a mí me gusta porque se está viendo, hay ganas, y el Liverpool le tiene ganas al Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid esto no lo dejaba aquí.
A veces esto, el nivel en el que estás, te lo marca el nivel de tus enemigos, y yo creo que el Atlético de Madrid tenga como enemigo al Liverpool es una gran noticia.
Correcto. Sí,
¿entiendes?
Sí, sí.
O sea, lo malo sería que estuviera enemistado con un club de la segunda división de Alemania.
Exactamente.
Pero
no,
con el Liverpool,
la sensación de que el Liverpool venía como venía, lanzadísimo, sí, en un cohete, y el Atlético de Madrid la ha puesto en su sitio.
Bueno, pues ahora lo comentamos todo. Creo que es momento de saludar a Manolo Lama, que no sé si está en el estadio o ya en COPE Kiev, en nuestras instalaciones allí en la capital,
venga, la
capital de Ucrania. Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, aquí en COPE Kiev estoy instalado y preparado.
Perfecto. No sé si has escuchado el arranque del programa.
Todo. Desde las 11:25 estoy escuchando.
Perfecto.
No necesito una segunda oportunidad.
¿No la necesitas?
No, ni la quiero. Que desagradable.
No la quieres.
No,
pero te la brindamos de corazón. O sea, quiero decir, esto no es una facturita de las tuyas.
Que no es una factura. Yo no la quiero porque yo creo que Vinicius ha hecho un partidazo.
Sí.
Ha metido un gol genial, o rey Vinicius. Pero sigo mis 13. Yo creo que si mete más de 15 goles en Liga.
¿Por qué en Liga? Pues, cortarán todas las. Pero
si
no cuenta todo.
Escúchame. Si quieres digo lo que tú quieras.
No. Yo digo que
a ti te gusta lo del copión.
No, escucha, no te voy a explicar. Como a ti, como tú, en realidad el debate no es los que va a meter en Liga. En realidad el debate es si Vinicius tiene gol o no.
Vale.
Y digo yo que para meter, si los mete en Champions, la demostración será igual.
Vale, pues mira, yo te digo, para mí, un futbolista que tiene gol mete más de 15 goles.
Vale.
Yo creo que no lo
Pero solo en Liga, o sea, solo vale en Liga.
Liga te digo 15. Si ahora me preguntas cuánto crees que va a meter en Champions, también me atrevo
a decir. O sea, si mete, por ejemplo, 17 en Champions y 13 en Liga, habrás ganado tú la apuesta.
Si mete 17 en Champions, hay que darle el Balón de Oro.
Vale. ¿Pero quién gana la apuesta?
¿Tú qué crees? ¿Que lo metería?
No.
Ah, entonces ya está. Pero ya somos dos.
Vale, perfecto.
Es como tenía ganas de rectificar.
Sí.
No, es que no rectificar.
Es como estaba.
No le conoces.
Repito. ¿Qué queréis decirme? ¿Que ha metido dos golazos? Uno, sobre todo, espectacular.
No, que el gol se mejora.
Que el gol se mejora.
Creo que el gol, hombre, evidentemente la mejora, porque peor que estaba no se podía estar. Yo creo que el gol se tiene o no se tiene. Yo lo creo.
La mejor prueba,
por ejemplo,
de que el gol
yo te voy a dar un ejemplo. Yo creo que el otro, que ha metido un gol, tiene más gol que él.
Rodrigo tiene más gol.
Yo creo que está
bien empleado.
¿Por qué?
Ahora.
Darle la oportunidad.
No, ahora te doy una hora.
También te habéis dado la oportunidad de rectificar y yo sabía que lo conozco.
Los goles se miran para saber quién tiene más gol. A lo mejor, claro, mírale los porcentajes a Rodrigo. Sí, gol por minuto.
Os lo he dicho.
Porque yo creo que tiene más gol Rodrigo que Vinicius, yo creo. Pero eso se verá.
Sí, claro.
Es cuestión de tiempo.
De momento.
Ahora, te has pasado una semana contra el Villarreal, contra el Sheriff y contra el Español, que no me sacaste este tema. Este tema no te interesaba. Hoy me lo saca porque ha metido goles, yo me alegro.
No, pero...
Pero de qué decir que la
pero
semana
te pongo,
pasada...
Pero te tiendo la mano, ¿eh? De verdad que lo hago con lo mejor que tengo dentro, te tiendo la mano y te quiero mucho.
Y yo me alegro que me la tienda porque yo la semana del Villarreal, del Sheriff y del Español, yo no te saqué el tema. Porque
yo creo que sí
lo sacaste. No, yo no. Antonio Ruiz, yo no.
Una cosa quiero decir.
Y además dije, es un error intentar meter a Vinicius en ese saco, porque Vinicius es un gran futbolista... Pero yo creo que se equivocan los que piensan que es un killer.
Pero es que eso no se puede saber, Manolo. Vamos a ver. Muy rápido.
Tú eres valiente también, ¿eh?
La mejor prueba... No, es que yo esto lo llevo diciendo 2 años, Juanma. 2 años. La mejor prueba de que el gol se mejora la tenemos hoy en el Wanda Metropolitano. Salah en la Roma necesitaba 15 para meter una. Y llegó al Liverpool y ha sido pichichi de la Premier, ha sido máximo goleador del equipo y ahora mismo lleva 9 partidos consecutivos marcando. ¿Por qué? Porque el gol se mejora. Y la prueba es Salah. Y otro ejemplo... que ahora está peor porque no está jugando mucho, es Sterling. Ejemplo que ha puesto Vinicius en varias veces después de jugar los partidos. Ha salido y ha dicho, Sterling lo mejoró, Salah lo mejoró y yo lo puedo mejorar.
Hay un momento,
y yo estoy de acuerdo.
Hay un momento de las declaraciones de Vinicius con Movistar después del partido en las que dice que lo que ha hecho en el segundo gol de hoy... Lo que ha hecho en el segundo gol de hoy, atención.
Ah, yo siempre hago... esta jogada de entrenamiento y siempre sale. En partido a veces me cuesta un poco, pero hoy fui muy contento de hacer gran jugada y poder marcar gol.
A mí me encanta. Es que empiezo a creer que Vinicius es de los tíos que dice más cosas en las entrevistas.
Pues sí, claro.
Dice que lo que ha hecho hoy, que en los entrenamientos lo hace siempre y siempre le sale.
Bueno, es que eso no se improvisa, evidentemente. Eso sí que está trabajado.
Sí, pero que siente. Esta jugada es espectacular.
Es una jugada de genio.
En los partidos me cuesta más, en los partidos me cuesta más, pero claro.
Irse de todos y acabarla metiendo es la jugada soñada por cualquier delantero.
Claro, sí, claro.
Y superable.
No te cuesta más porque no es lo mismo un partido que un entrenamiento.
Sí, eso es verdad. No va a venir un compañero a pegarte un patadón según...
Es insuperable y hay que admitirlo como es porque al rato intenta una vaselina que le ha mandado la estatua de no sé quién y que dice, bueno, pues es Vinicius.
¿Pero ahora, qué dijo después del partido? Me equivoco, pero lo voy a intentar. Con lo cual, en el próximo partido, va a intentar la vaselina.
Pero Juanma, ¿pero qué menos le vas a pedir a un futbolista? No,
no, los hay que se tapan luego. Se tapan, sí.
Este no se tapa.
No se tapa.
Desde que llegó, es el tipo que se ha equivocado y se ha levantado. Se ha equivocado.
Y lo digo,
la cosa es que ahora, cuando falla una como esa que dice Guas, que era muy, muy clara, ya no pasa nada. Pero antes, como llovía sobre mojado, al fallar una de esas... carne de memes.
Cosa, escúchame, si
claro,
es
la cosa más importante, ¿sabes cuál es? La cosa más importante es que ahora sabe que falla y en el siguiente partido Ancelotti lo pone titular.
Normal, porque
antes él fallaba y sabía que en el siguiente partido lo llevaba al banco.
Tenía 18 añitos y la gente tiene que tener un cierto... Oye, el diferente en el ataque del Madrid es Benzema, ¿estamos de acuerdo? Posible balón de oro y si no será plata o bronce. Y luego viene este, que es el rápido, es el que te encara, es el que te desequilibra, el que te ayuda al defensa, porque es un tío que es un jugador total en el campo. Bueno, pues chico, de estos tíos y mi equipo, dame 3 o 4.
Este es un osado, es un descarado.
Sí,
además es un
tipo
que se divierte, se ve que se divierte, que se lo pasa bien y que nunca ha tenido miedo al fallo, eso es verdad, porque si no estaría hundido. Sigue fallando goles, hombre, si no fallara pues saldría a 4 por partido. Sigue teniendo ese tic del balón, ese interior que quiere meter por la escuadra, que la manda muchas veces fuera del campo, lo sigue haciendo, pero el otro pues ha mejorado y estoy de acuerdo, no tiene la misma confianza que tenía Zidane en él, no es la misma que tiene Ancelotti. Ancelotti, hombre, es otra cosa con él, es, no sé si más paternalista o tiene otra manera, pero él se le ve con otra confianza en el campo.
Es que ahora mismo él es indiscutible en el Madrid, para Ancelotti, es indiscutible.
Los tres de arriba son indiscutibles.
No, él y Benzema son los indiscutibles para Ancelotti ahora mismo.
Y el
tercer puesto lo va a modificar, lo va a variar, va a jugar uno, luego otro... Pero estos dos son indiscutibles ahora mismo. Es más, hoy han estado los dos los 90 minutos.
Por cierto, me dice Alcalá, que luego va a contar cómo la Federación Española de Fútbol se opone a el Mundial cada 2 años.
Anda.
Ha dicho, la respuesta ha sido personalmente de Rubiales, no de Luis Enrique, cuando está Infantino en Argentina, recogiendo la opinión del fútbol mundial sobre si están a favor o en contra de un Mundial cada 2 años. La Federación Española está en contra.
Ah, bueno, claro. Me ha sorprendido.
Normal, ganó la UEFA, joder.
Claro. Es que Rubiales es UEFA, perdón. Claro, me he hecho yo un lío, ¿eh?
Sí, es que
no es FIFA.
En esta historia de las familias...
La noticia sería que Rubiales apoyara a Infantino. Vamos.
Sí, claro, Infantino es Mundial y Superliga.
Y clubes, claro.
¿Cuánto mamoneo, verdad?
Buah, hay un lío de familias tremendo. Declaraciones del Cholo Simeone. Rueda de prensa sobre el árbitro.
Pero no me quedaría con una frase tan simple como suerte o mala suerte. Fue un partido lindo, con protestas siempre de cada lado, porque el fútbol es así. Y obviamente con los árbitros que la semana pasada en Milán nos han favorecido, con la expulsión que el Milán reclamaba de que no era expulsión. Y bueno, y hoy posiblemente pasó lo contrario.
Esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone. ¿Ha terminado ya la rueda de prensa del entrenador, Antoñito?
Está contestando ahora a lo del penalti revisado, le oímos. every time it keeps improving and it's going to make it even better because it gives.
Es una conexión con la BBC para ver cómo cuentan nuestros compañeros la rueda de prensa del Cholo Simeone. Sí, sí, efectivamente.
Ha vuelto la BBC.
Está Rubén Martín conectado. Ahora hablamos con Rubén Martín, que ha narrado el partido. Miguelito, desde Kiev, ¿algo más del Real Madrid?
Sí, terminó ya la rueda de prensa de Ancelotti, que también ha elogiado a ese trío de centrocampistas, Casemiro, Kroos y Modric. Dice que después de todo lo que han ganado, que solo le queda aplaudir. A ver qué hace Ancelotti el domingo, Juanma, porque se ha abierto el abanico y hay jugadores que han presentado claramente su candidatura para el once, caso de Rodrigo. Entre Rodrigo y Valverde debe salir, yo creo, el undécimo jugador. No creo que deje al uruguayo fuera, que ha sido por primera vez esta temporada suplente. Y está terminando también la rueda de prensa de Zerbi, el técnico del Shakhtar, que ha dicho que ha reconocido que el Madrid ha sido superior, aunque han sido valientes, y luego ha comparado ese primer gol del Real Madrid con gol en propia puerta, con posición antirreglamentaria de Karim Benzema, al gol que consiguió el otro día Francia y que nos impidió al menos jugar la prórroga en esa Liga de Naciones.
Perfecto.
Por cierto, que no es fuera de juego. Bueno, según la línea que ha trazado el VAR y han enseñado la tele, que ha habido cierta polémica también porque el día de España no se trazó, no se enseñó la línea por parte de la realización del VAR. Y hoy sí la han enseñado. Como si dijeran que lo hemos concedido porque.
Y el otro día no hacía falta enseñar la línea porque, digamos, el concepto del gol lo tenía claro el árbitro. Es decir, no influía mucho que el Mbappé estuviera o no fuera de juego. Pero es que hoy el jugador del Shakhtar ha jugado a la pelota. Mal. Y por eso se ha metido un gol en la puerta. Es que no tiene nada que ver una jugada con otra.
No lo he dicho. Mbappé ha fallado un penalti, ¿eh?
Sí, ¿ves? Estaba pensándolo antes. Mbappé ahora falla un penalti y no hay carne de memes. ¿Por qué? Porque sabemos que va a meter gol. Bueno, sí. Es que hoy ha sido de lo mejor.
Sí, sí, tal cual. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta jornada de Champions en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente, al final Vinicius va a llegar a 15 goles, pero antes de Navidad, Manolo. Esta historia ya la conozco. Ahora venderéis que Vinicius es balón de oro y mejor que Pelé. Luego se tirará otros 10 partidos sin marcar y perdiendo balones.
Ya, ya.
Y luego
sí,
le marcará al colista de la liga y así sucesivamente.
Un gran oyente.
Por favor, pedid perdón a Vinicius. El gol que ha metido no lo metéis vosotros ni soñando. Los viniciuseros seguimos caminando. Ha dicho Lama que un jugador para considerarle goleador tiene que meter más de 15 goles al año. Benzema lleva 23 goles al año de media en su carrera sin tirar penaltis y nunca jamás lo ha considerado un goleador. El Manchester City ha ganado 1-5 y el Real Madrid 0-5. Ya veréis cómo al final de la tertulia la conclusión es que el Manchester es una apisonadora y el Madrid ha ganado de churro y no le da para ganar nada. Hoy el Atleti ha competido de tú a tú, como se dice en el boxeo, pero ha acabado perdiendo el partido por dos errores de principiantes de Griezmann y Hermoso. Y dice un oyente, en concreto Pablo, tengo 28 años y hoy, tras 7 años y un mes, he conseguido aprobar la posición de juez. El tiempo de descanso es fundamental.
28 años, ¿eh?
Sí.
Y es juez.
El tiempo de descanso es fundamental y a lo largo de estos 7 años he disfrutado muchísimo de vosotros. Habéis sido una gran compañía y una de las mejores cosas al final de cada día. Gracias por vuestro trabajo.
Que se acuerde cuando estemos delante
de él. Efectivamente, iba a decirte que está muy bien que algunos de nuestros oyentes sean jueces.
Naturalmente.
Porque en algunos momentos de la vida los hemos necesitado.
Que nos tengan en cuenta.
Y fiscales.
Sí.
Y vamos a escuchar lo que
incluso
dice...
Incluso carceleros.
Lo que dice otro oyente sobre el gran protagonista de la noche.
Buenas noches, partidazo. Espero que esta noche se hable de Vinicius por el tremendo partido que ha hecho, ya que tanto habláis de Ansu Fati, Ansu Fati, Ansu Fati. Estaría bien también reconocer a Vinicius.
Pelé.
Digo yo, no sé. Gracias.
Gracias a los oyentes por escuchar la radio y gracias a los anunciantes por su confianza para estar en el partidazo. Es que hoy recibimos a un nuevo anunciante. Yo, cuando recibimos a un anunciante, de verdad, es brazos abiertos y decir, aquí estamos.
¿Es Vinicius?
Somos suyos. No es Vinicius. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Podrías poner a Vinicius encima de este anunciante?
A ver.
Y no pasaría nada. Tú, por ejemplo, el trastero lo tienes hecho un desastre, ¿no?
Totalmente.
Paco, he visto tu garaje, da pena verlo.
Asco.
Asco. Literalmente, asco. Evangelio, ¿tú crees que puedes vivir teniendo todos los trastos como los tienes?
Una pocilga.
Pues no debería.
Es que, de verdad te lo digo, dais pena.
Sí. Pues sí. ¿Solución?
Merecido.
Solución. Gemma Santos, ¿tienes la solución? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. La solución es Simon Rack.
Escuchad la música, dices, es muy importante escuchar la música, ¿eh?
Hoy estamos de enhorabuena. Sí, la sintonía enseguida van a entender los oyentes por qué escuchan esta canción del elefante. Y es que a las estanterías Simon Rack son las estanterías del elefante. Como tú bien dices, aquí solo tenemos números uno. Y ellos se van a encargar de que todo ese desorden que hay entre los miembros del programa se convierta en orden. Porque ellos son líderes, Juanma, sí, es la empresa española líder en ordenación y bricolaje. Son las mejores estanterías metálicas del mercado. Por precio, por calidad, por capacidad de carga. Son súper fáciles de montar, que les han dado premios hasta en Estados Unidos por lo fáciles que son de montar. Y encima son para toda la vida. Y lo dicho, son de aquí, de España. Son oyentes del Partidazo. Es una empresa familiar de Zaragoza que está conquistando el mundo. Que venden en Estados Unidos, que venden en Asia, que venden en Europa. Por precio, por calidad, por lo fáciles que son de montar, por su robustez. Lo dicho, tienes que hacerte con la tuya. Elige las estanterías Simon Rack, las del elefante Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Tal cual.
Como veía que resistía, fue a buscar a otro elefante.
Nosotros, a falta de elefantes, pusimos a Suáncar y a Antoñito Ruiz en el estante de arriba y está la estantería que ha doblado hacia arriba. O sea, es que ha resistido. Tiene una fuerza que va para arriba. Es tremendo, de verdad.
Es Casemiro en el estante.
Lo has arreglado en una noche la vida.
Sí, pues escucha, llama.
Soy yo del bricolaje y de armar mis propios muebles.
Pues, yo, vamos, el campeón del mundo.
Flipas, en serio, ¿eh? Bienvenido, Simon Rack, al Partidazo. 12 de la noche, las 11 en Canarias. Sigue el Partidazo.
Escuchas el Partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La escalada de los precios ya es una realidad. El Instituto Nacional de Estadística confirma que el IPC, el índice de precios al consumo, ha subido un 4%.
Sino también cómo te afecta.
Esta subida de los precios es sobre todo consecuencia de la subida del precio de la luz. Los 100 euros que tenemos en la cartera valen menos que hace un año. Los 100 euros de hoy valen lo que valían 96 euros hace un año.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Si crees que él, ella, elle, no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde los principios.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver. Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ahorra con Rastreator en las facturas de tu hogar. Compara y contrata con precios garantizados y asesores certificados. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en esta noche de Champions con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, Juan Gato, Fernando Evangelio, ha llegado Alcalá, está Pedro Martín, está Raúl leyendo los mensajes, está Antoñito en el Wanda, está Miguelito en Ucrania, que yo creo que ya quiere despedir y cerrar comunicaciones con el estadio donde se ha jugado el partido, ¿verdad, Miguel? Porque ya poco que contar desde allí, ¿no? Supongo.
Sí, está acabando ya el técnico del Shakhtar, el Real Madrid ya está a punto de abandonar el estadio para marcharse al aeropuerto y regresar a Madrid. Y estoy investigando, si te cuento en unos minutos, por qué ha celebrado así Vinicius el gol. Creo que homenajea a Ronaldo. Tenía pendiente...
¿Qué ha hecho? No me acuerdo. ¿Qué ha hecho?
Es que en el campo he visto que se ha señalado dos veces el escudo, que ha mirado al cielo, pero no sé si se ha hecho algo en concreto.
Pero el escudo siempre se lo señala Vinicius, ¿eh?
O el dedo así. Pasear
no, pero
el dedo...
ha habido un momento que ha hecho como... Mirando a la grada, ha hecho un gesto. Que es lo que a mí me pillaba de espalda,
sí,
no sé, pero ha hecho algo diferente.
Vale,
sí,
vale.
Ha movido el dedo como hacía Ronaldo cuando marcaba.
Sí.
Y creo que va dedicado a... Me están confirmando ahora mismo
a Ronaldo,
al delantero
Nazario,
Ronaldo
Nazario.
Ese golazo que ha marcado Vinicius en la noche de hoy.
Vale. ¿A qué hora coges el vuelo mañana, Miguelito?
Mañana no tiene nada que ver al lunes. Mañana 11 y 20 de la mañana.
¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Pues descansa, que te lo mereces porque da gusto. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Miguelito, de Miguelito a Antoñito. Antonio, cerramos con el Wanda.
Sí, cerramos. Ha hablado el Cholo Simeone, que ha valorado el partido de Griezmann. Dice que para calificarlo de Griezmann solo hace falta haber visto el partido que ha hecho. Ha hablado también de que no ha sido mala suerte, que el partido no se debe resumir simplemente porque haya tenido mala suerte el Atlético de Madrid en las jugadas puntuales que le han perjudicado. Y le hemos preguntado por la revisión del penalti. Algunos teníamos entendido que en la Liga ese tipo de penaltis no se revisan, pero escucha lo que ha dicho el Cholo. Teníamos entendido en la Liga Española que el VAR no entraba a revisar un penalti cuando el árbitro lo pita en el campo, cuando hay un contacto, por leve que sea, y cuando la decisión siempre se concede al árbitro. No se revisa ese tipo de jugadas. ¿Te ha sorprendido que fuera a revisar un penalti?
Yo sigo pensando igual. Para mí el VAR está buenísimo y cada vez que se pueda seguir mejorando va a ser aún mejor, porque le da la posibilidad al árbitro de, si hay alguna duda y si le dicen, cuidado, que por más que vos viste que fue penal, no pasa nada, voy a mirarlo, lo miro, y si no fue penal, para él no fue penal. Si fue él, si lo cobró en el momento y después lo fue a revisar y se dio cuenta de que no fue penal, no fue penal para mí.
Es lo que dice Simeone. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Luego comentamos cosas del Atlético de Madrid, porque ya está Rubén Martín también, que se suma al programa. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahora hablamos del Atlético de Madrid. Para cerrar con el partido del Madrid, hemos hablado de Vinicius, hemos hablado de Rodrigo, de el Madrid, que gana un partido antes del Clásico, y decíamos que era medio raro lo de hoy. Porque, claro, el Madrid venía de parón de selecciones, no había jugado el fin de semana...
El Madrid ha hecho un partidazo, ha ganado 0-5. Para mí, aparte de los nombres propios del equipo, hay uno por encima de todo, que es Ancelotti. Yo creo que ha entendido en su planteamiento lo que iba a ser el encuentro. Lo tenía dibujado en la cabeza y le ha salido perfecto. Esperar al Sardar atrás y robarle y salir a la contra para matarlo. Fíjate que el partido, si lo tenía claro Ancelotti cómo iba a ser, que el Sardar, creo, Paco, no sé si lo tiene todavía por ahí el dato, las faltas que ha hecho el equipo ucraniano en todo el partido, pero han sido... El Madrid creo que ha hecho dos, ¿no?
Dos y ocho, me parece.
O sea, ha sido un partido de guantes blancos. O sea, que tenía muy claro Ancelotti que cada vez que robaras te podías presentar en la portería contraria. Lo ha entendido muy bien, lo ha planteado muy bien, y el Madrid, vamos, se ha metido una inyección de moral, no solo para la Champions, que vuelva a depender de sí mismo, sino para el partido del domingo, tremendo. Pero también tengo que decir una cosa, el 0-5 es pletórico, ganar por 5 en Champions es dificilísimo, fuera de casa muy complicado, pero no podemos tampoco tirar las campanas al vuelo y pensar que este es el nuevo Madrid.
Ciro, ¿tú cómo lo ves?
No, bien, yo creo que, a ver, un poco confirma, yo creo que se habían encendido demasiado pronto las luces de alarma. También es verdad que el rival es el que es, pero este rival, bueno, con algunos cambios, el año pasado le ganó los dos partidos. Pero yo decía que para mí el único partido en el que se me encendían las alarmas fue un poco el partido del Real Club Deportivo Español. Porque en el Shakhtar Donetsk, el Sheriff, de 100 partidos que juguemos, 99 los gana el Real Madrid. Y el Villarreal, bueno, pues fue un toma y daca que el empate yo creo que es un justo resultado ante un buen equipo, ¿no? Que no va a ser difícil, no va a ser fácil ganarle. Entonces, bueno, yo creo que confirma que el Madrid no está en una mala línea desde que empezó esta temporada. Que ha tenido algún problema y que ha habido algunos partidos que no ha estado excesivamente fino, sí, pero yo no estaba excesivamente preocupado por lo que...
Yo le veo mejor que el año pasado al Madrid. O sea,
yo también.
Te lo digo en serio, ¿eh?
Jugando mejor fútbol.
Más fresco, sin alarde.
Sin ser, o sea, sí, estando lejos de un Madrid espectacular, claro. Pero que le veo mejor que el año pasado. Y me sorprende porque yo creía que iba a tener más dificultades este año.
El Madrid, los partidos que perdió el año pasado con el Shakhtar y el que ha perdido este año con el Sheriff,
sí.
Yo creo que le han hecho a Ancelotti decir, no vuelvo a caer en esto. O sea, que dominar a lo bestia y que me pillen a la contra, pues no, porque no me merece la pena. Entonces, le ha salido fantástico. Jugadores que están muy bien, y jugadores que están muy bien y que yo creo que estaban llamados a ser titulares en el Camp Nou, ahora con este partido me dejan dudas. Porque yo estaba convencidísimo de que en el Camp Nou jugaban Camavinga y Valverde. Pero convencidísimo.
Por lo menos uno de los dos, ¿no?
Pero a lo mejor elige...
¿Cómo quitas a Modric ahora, por
claro,
ejemplo, ¿no?
A lo mejor elige el planteamiento de hoy en vez de ir a morder arriba, a presionar arriba, como ha hecho el Madrid de Zidane que ha dejado al Camp Nou.
Es que yo con lo que trabajan los dos delanteros, igual es que tiene que jugar así. Igual no tiene caudal para dominar los partidos en plan dominador de equipo que domina. El City,
pero, Guas, eso
por ejemplo,
fuera de casa es posible. Tú en casa te
pitan. Bueno, pero se te pitan y el rival es el primero que se te echa atrás. Pero estamos hablando, imagino, con la mirada en el clásico. Yo creo que la pelota la va a tener el Barça y el Madrid va a salir como hoy.
Vamos, sin duda.
A cazarlo como los ha cazado hoy, que además es que los dos tíos tienen dos balas.
Esa es la mejor arma que tiene el Madrid.
Es la mejor arma que tiene.
La velocidad que tiene el Madrid arriba,
claro.
Con un Benzema que sabe jugar, venir para descargar y habilitar a los dos hombres de la banda, eso lo tienen pocos equipos. Ahora, la cuestión es cuando se te presentan otros equipos como el Español, que
problemas.
O el Villarreal que te quita la pelota y entonces es más complicado. Pero yo creo que va a jugar, como dice Guas, yo creo que en el Camp Nou,
la menor duda,
va a jugar a esperarle a salir.
Sí, y bien haría, porque hoy el partido es fácil, o parece fácil, porque el Madrid lo ha fabricado fácil, lo ha hecho muy muy sencillo, se ha visto claramente las intenciones desde el primer momento. El primer tiempo ha tenido ahí algún rato que sí, que no, pero luego lo ha dominado a placer, y tiene que aprovechar el buen momento de gente. Bueno, hemos hablado un rato de Vinicius, pero es que a Modric sigue dando gusto verle jugar de vez en cuando la primera parte menos. Sí, pero luego el pase que ha metido ahí en el gol de Vinicius, que eso es una postal.
Lo hará con 100 años.
Sabio. Benzema es que da gusto verle. Entonces, esperando un poquito, con un poco de prudencia ante un equipo que te quiere jugar, como me imagino que podrá ser el Barcelona, le puede hacer bastante daño. Pero hemos visto hoy un Madrid muy solvente. 0-5 fuera de casa en Champions, eso no se compra en las grandes superficies.
En realidad, el Madrid está líder ahora, que es lo que tenía que ser, con 3 puntos menos. Una vez ganas al Inter, tú tienes que ganarle al Sheriff en casa de 100 veces 99 y media, y hoy 3x3, 9 puntos, y liquidado. Y la primera cosa esa del liderato del grupo, pues prácticamente en el bolsillo. Ahora, yo decía Paco, hay que suponer que tanto el Inter como el Madrid van a ganar los dos partidos que les quedan antes de enfrentarse, y tendrás que no perder en el Bernabéu para amarrar esa plaza.
Hasta en el 0-5 hay un paradón de Courtois.
Portería
0.
Dos seguidos, ¿no? Ah, bueno,
seguido.
Y luego hay otro en el último minuto también, ¿eh? Hay otro paradón.
Más o menos todo el mundo está bien. Yo subrayo Mendy. porque yo creo que le da, si está bien, y hoy ha estado bien, después de tantos meses sin aparecer, le da más contundencia a la defensa. Es rápido para corregir, para
Mendy, Militao, Álava, empieza a ser una defensa europea. Faltaría a la derecha un lateral.
Que Carvajal.
Tenga. Claro, claro.
Carvajal que no va a estar para el Clásico, ¿eh?
No, o sea,
bueno, él dice que va a entrar en la convocatoria.
Sí, pero no para jugar. O sea, no para jugar. Claro, claro.
Tú
claro.
Juegas Carvajal, Álava, Militao, Mendy, y eso es.
Esa es otra duda que tengo yo en el Clásico.
Pues igual hacen una cosa rara con Valverde.
A ver qué juega. Juega Nacho, de lateral derecho. Paco,
ah, no Nacho. Ah, minuto, verdad.
Por la no izquierda, da un minuto guardándolo sí, para ese partido.
Por la izquierda para untar a Ansu Fati. O sea, si yo tuviera Camacho un poquito... Claro,
por eso
bien,
te digo, Lucas no, porque va a jugar a Ansu Fati en la izquierda. Claro. Y por eso yo creo que va a poner a Nacho.
Es verdad.
Bueno, en cualquier caso, el Clásico, vamos a ver qué hace mañana el Barça. Pero al menos no son dos equipos deprimidos del todo. Es decir, porque el otro día el Barça ya se recuperó un poco contra el Valencia. A ver, insisto, lo que hace mañana. Pero que es un clásico un poco más... con mejores expectativas, ¿no?
El Dinamo de Kiev.
Dependiendo de mañana.
Sí, dependiendo de mañana, pero si llega a ser el clásico la semana pasada, vamos, es para que lo pongan en horario de segunda, casi.
Yo propuse no darlo por televisión y en COPE, servicios informativos.
Sí, boletines.
Son las 5, descanso en el Camp Nou.
Descanso en el Camp Nou. ¿Cómo van? Sí, efectivamente. Sí, sí, porque...
Es un clásico en el que están... Ansu Fati y Vinicius.
Sí, es así.
Lo que era un Messi Cristiano es un Ansu Fati y Vinicius. Sí,
claro, ahora mismo no son nadie todavía,
40 años,
pero tienen pinta de que pueden ser algo.
Pero no tienen pinta de ser Cristiano y Messi.
No, hombre, no. No, joder, pero ahora mismo, ¿qué quieres que le ilusiona a la gente del Barça?
Sí, sí, claro.
Y a la del Madrid, yo creo que, bueno, a lo mejor más Benzema, yo qué sé, pero yo creo que son ellos dos.
Los jóvenes que vienen y demás, sí, sí, sí.
¿Te atreves con un vaticinio, con un pronóstico para el Clásico, Palomar, aunque habrá tiempo para hablar de ello toda la semana?
Pues empate a dos, fíjate.
Si como siempre, sí. Empate a dos, si es que siempre es empate a dos.
Siempre es empate a dos.
Vale. Siro, ¿tú lo ves? ¿Te huele a empate también, Siro?
1-3, 1-3.
Empate entonces, 1-3, ¿no?
Sí, empate.
El Barça hace 1-3. Tiempo que no le gana al Madrid, era un mano a mano. ¿Tiempo?
¿Cuánto hace?
Pues chicos, yo el año pasado ganó el Madrid los dos partidos, estoy recordando antes del parón 2-0 con un gol de Vinicius también. Y me parece que en el Camp Nou empataron.
Yo te digo más. Yo veo 1-3 siendo optimista. Siendo optimista, veo manita.
¡Hala!
¿Manita?
Bueno, pero eso lo dices para provocar. Fundamentalmente para provocar, ¿no?
No, bueno. A mí me hace... Yo veo superior al Madrid. Bastante superior.
Pero una cosa es ser superior y otra cosa es meter 5 en el Camp Nou, ¿no?
Bueno, ser superior, dice.
Escúchame.
Te dejaría el bigote si no mete... 4 por lo menos.
Escúchame, cuando te vea a ti con el bigote, entonces yo me lo plantearé.
Lo tuvo,
pero demorado.
Ahora te mando la foto.
Vale.
De momento, ahora mismo, el Madrid es 2 puntos superior al Barça.
Sí, mirado así, sí. Y mañana el Barça gana, que estos son primos hermanos de los de hoy.
Bueno, vamos a esperar.
Son primos hermanos de los de hoy. Vamos a ver un poquito de por favor. Yo no tengo la menuda que el Barça gana. Y si el Bayern no hace la mona con el Benfica, empieza a enderezar el rumbo tan...
Por cierto, Evangelio, ha entrado en la lista de convocados del Bayern Lucas Hernández, ¿eh? Está en la lista de convocados y, vamos, podría jugar, porque de momento tiene días para...
Sí, está convocado.
Sí, sí, para ingresar. Otra cosa es que, ¿cómo tiene el Coco Lucas para jugar un partido de Champions? No lo sé.
Lo dijo el otro día Salihamidžić ya, ¿eh? Dijo que van a contar con él hasta que puedan contar con él.
Sí, sí.
Pero igual es que no tiene que entrar, ¿eh? Al presentarse ayer...
Habrá que ver el recurso, a presentar el recurso y a ver si se lo aceptan o no.
No, bueno, no lo sé lo que ocurrirá, pero vamos, lo que nos ha dicho Emilio Cortés aquí es que... Sí, sí.
Estuvo contundente.
Va a ser complicadísimo, ¿no?, lo siguiente. 0-5 el Real Madrid, que ya está de vuelta, supongo, vuelo directo desde Kiev hacia la capital de España, donde llegará eso de las 6 de la mañana.
Sirus, dice 0-5 y no hay ni un gol.
He dicho una manita.
No hay ni un gol en fuera de juego, no hay ninguna cosa, pero ¿qué es esto? ¿Será por bueno que el Madrid haya ganado un partido?
Yo he dicho manita, igual puede ser un 1-5, una manita también es 1-5.
Incluso un 2-5.
Sí, igual.
O un 4-5, o un 5-5. ¿Un 5-5 es manita?
No,
son dos manitas.
Manita doble.
Última derrota del Madrid con el Barça que he encontrado es de marzo de 2019, que además fueron dos seguidas, porque fue primero en semifinales de la Copa del Rey y después en la Liga. Dos partidos.
Ah, sí, aquello con
Rubén Martín, ¿cómo se ha ido la gente del Metropolitano? ¿Tocada? ¿Con la cabeza alta? ¿Cómo se ha ido?
Bueno, se ha ido con la sensación de que el Atlético de Madrid, durante gran parte del partido, sobre todo cuando ha tenido el resultado en contra, ha sido superior. Ha necesitado el Liverpool para poder ganar hoy en Madrid un penalti a favor, una expulsión a favor, un penalti que el VAR ha revisado, y el mejor del partido, que ha sido su portero, que ha sido Alisson, que ha parado tres mano a mano. O sea, se han ido en general contentos con el equipo.
¿Y tú cómo lo has visto?
A ver, yo, me estaba chocando los datos que estaba leyendo ahora del partido, porque las estadísticas dicen que el Liverpool ha tirado más, que ha tenido más posesión y que han hecho las mismas paradas. Entonces, si no ves el partido y miras solo la estadística, ¿crees que el Atlético de Madrid ha merecido perder el partido? Yo, que estaba en el campo, creo que el partido era o de empate o de victoria del Atlético de Madrid, porque Alisson le ha salvado tres mano a mano y nadie recuerda cómo tenía el traje Oblak. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid ha merecido mucho más hoy.
Y además, otra cosa, Juanma, por las críticas de Alisson después del partido, hablando del Atleti. En ese primer tramo en el que se pone 0-2 el Liverpool, es verdad que el Atleti está muy metido atrás y que el Liverpool tiene varias llegadas. Pero después, yo tampoco he tenido la sensación de que el Atleti se metiera atrás. En ningún momento del partido, incluso cuando se ha quedado con 10, que ha intentado adelantar un poco las líneas.
Al Atlético le han condenado dos errores, que son, además, uno de ellos grosero, que es el del penalti que hace Mario Hermoso. Y luego la expulsión de Griezmann, que es... Es verdad que es un accidente, pero el penalti que hace Mario Hermoso es grosero.
Sí, lo de Griezmann es mala leche, es que ni le ve. Ahora, es verdad que yo al principio he insistido mucho en eso, es sin querer, pero claro, cuanto más lo ves repetido, me hasta acuerdas de John con Xabi Alonso. Si le meten los ojos.
Espera, Gato, espera, que a ver, es que no oyes, Gato, ¿nos oyes?
Sí.
Ah, vale. Di.
No, decime si puedo hablar, hablo. Si aquí interrumpís a todos y resulta que hablo
no,
yo.
No, es que pensé que no nos oías, perdóname.
No.
Es el único programa en donde el presentador recibe las broncas de todos los que participan.
¿Cómo debe ser?
Sí.
No le interrumpa.
Bueno, sí. Curiosamente hoy ha habido una acción de Ibrahimovic en un partido del Milán contra el Oporto, muy similar a la de Griezmann, y la han penalizado con tarjeta amarilla. ¿Que eso es un cachondeo? Evidentemente. Entonces, cuando tú miras al otro lado y dices que hay una situación similar y el árbitro, el baremo que utiliza es diferente, entonces... Pues pasa con lo mismo que la acción de Jiménez, igual, lo ha hecho muy bien Pedro Martín. ¿Para qué está el VAR? O sea, si en una acción en la que se toca al futbolista no entra nunca al VAR, ¿por qué entra?
Pero es escucha, yo en eso...
¿Que tiene que haber una primera vez? Pues mira,
no, no, yo en eso veo una trampa. O sea, para mí es que el VAR está para solucionar errores. El otro día no soluciona el error de Gallá, por lo tanto, para mí estuvo mal utilizado el VAR y ha solucionado un error porque Jiménez ha tirado. Para mí, hoy está bien utilizado. Mal el otro día, pero hoy, joder, está para solucionar errores.
Visto así, pero claro, la gente lo que suele loca es que claro, el otro día el protocolo no admitía el ir a verlo. Hoy sí lo admite.
Ese es el problema.
O sea, claro, lo que dice Paco es verdad. Hoy es una cosa que era injusta.
Y la comparación con Ibrahimovic, que lo de Ibrahimovic era peor porque él ha visto al rival.
Sí, por supuesto.
Que Griezmann no lo ve.
Sí, pero el castigo es una amarilla.
Pero un día blanco, otro negro.
Pero esto es eso que os gustaba, ya no sé si os sigue gustando del VAR, aquello que os gustaba tanto.
Yo me he comprado uno.
Esto es el despelote que va a pasar todos los días.
Sí.
Esto es lo que va a pasar todos los días. Porque ahora Fouto le he leído un tuit que tiene razón, dice Fouto. Cuando hay dos jugadas iguales y se pita diferente, uno de los dos se equivoca. Magnífico. Wow. Pero nos gustaría que nos dijeran...
¿Cuál
es la
verdad? ¿Cuál y por qué?
Porque como nunca lo dicen, como siempre dicen, 99% de aciertos, 88,9% de fenómenos.
Una melonga.
Claro, entonces el problema es que crea una fusión. Por cierto, Paco ha contado hoy en Tiempo de Juego el gol del Málaga al Huesca, otro quilombo.
Otro quilombo.
Otro quilombo.
Otro quilombazo. Sí,
sí. Otro quilombo.
Sí. Mírenselo si lo han visto.
¿Está Gonzalo Miró? Gonzalo, muy buenas.
Muy buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Yo estoy muy bien.
No, hombre, ya lo sé. No me refiero personalmente.
¿Te ha gustado Vinicius?
Estoy espectacular.
Sí.
Discrepando bastante, sobre todo lo de Manolo, porque es que parece que es el VAR quien toma las decisiones. El VAR solo es la posibilidad de ver las jugadas repetidas por televisión. Las decisiones las toman los árbitros. Siempre los árbitros.
¿Y el Atleti? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, más allá del momento en el que se rompe el partido, que es con la expulsión de Griezmann, absolutamente incomprensible, en mi opinión.
¿Por qué?
Porque, hombre, si ni siquiera ve al jugador contrario, no tiene ninguna intención...
Da igual, pero si tú vas con la bota a la altura de la cara de un contrario, ese contrario nunca va a poder disputar la pelota porque le puedes abrir la cabeza.
Entonces tú lo que tienes que hacer es no intentar controlar un balón a semejante altura por si te...
Con los tacos por delante, evidentemente no.
Pero, ¿y cómo controlas tú ese balón sin levantar los tacos?
No, es que no puedes hacer eso. No está permitido.
O sea, Pero a veces cuando nos deleitamos con una jugada porque de repente un balón que llovido del cielo escoge un jugador de mucha calidad...
Claro, pero no es lo mismo pinchar un balón como ha hecho Joao Félix en un pase de 70 metros que pegado a la banda, que ha pinchado el balón. Otra cosa es cuando estás disputando un balón con un rival.
Es que no está disputando ningún balón con ningún rival.
¿Ah, no?
Porque es que Griezmann no está viendo a ningún rival.
¿O no? Y lo normal es que ahí haya un rival.
O no. Puede haber un rival o no, pero bueno, de todas formas.
Tú, si perdona. ¿Tú qué juegas? ¿A ti te pasa eso en un partido? ¿Te mete una patada un tío con los tacos en la cara? ¿Y qué dices? No, es que no tenía intención. Árbitro, no le eche que no tenía intención.
Es que a mí no me parece una patada con los tacos en la cara. No me parece una patada. O sea,
bueno, pues un plantillazo. Plantillazo con los tacos en la cara.
Pero no es lo mismo. Es que lo estabais comparando con la jugada de John a Xavi Alonso. Y yo en la de John a Xavi Alonso, en la final de Sudáfrica, veo una intención espectacular, vale, por parte de John. De John va por Xavi Alonso. Aquí Griezmann está mirando el balón. Es que ni siquiera está viendo al rival. Yo entiendo que se pite falta, que se saque amarilla. Ahora, que le echen a la calle, hace una exageración tremenda.
Pero escucha, si le deja tuerto... Si le deja tuerto por mala suerte, estaríamos todos diciendo que no se puede levantar el pie de esa manera. O sea, yo por mí, por no intención, amarilla. Pero
claro,
si lo ves, juego brusco grave, es reglamentario, es una pie... Los tacos en una cara, no puedo decir que no.
Es una roja accidental que, bueno, claro, así es la vida.
Yo entiendo a Gonzalo, pero yo te digo, es Casemiro a Joao Félix en un derbi.
Y habría que oírlo.
Por favor. Y yo te entiendo, país, porque, ¿no?, lo hemos dicho la transmisión los primeros, sí, bueno, que no lo ve.
Pero también, Tomás, a mí el historial de cada jugador también me importa. No es lo mismo una entrada de Jong que de Iniesta.
El árbitro no puede ir con el historial, claro, o sea, claro, eso sería injusto totalmente.
Bueno, pues muchas veces sí les pedimos que vayan con el historial.
No.
Porque, por ejemplo, yo escucho a Paco en tiempo de juego cada vez que habla de Maxi Gómez, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, y los árbitros deberían interpretar que no es lo mismo que se tire Maxi Gómez, o te lo voy a poner más fácil, Luis Suárez, a que lo haga Iniesta.
No, pero no. Estamos hablando de simulaciones o de exageraciones, claro, pero en una acción así, ¿qué tiene que ver?
Pero tú tiras del historial de cada futbolista, ¿no?
No.
O da igual. Da igual que la entrada la haga Van Bommel o que la haga Luka Modric.
Sí, da igual.
Para una roja...
Sí, para eso da igual.
Bueno, pues a mí del historial de cada futbolista puedo pensar mejor o peor, sobre todo, sí, a la hora de medir una
Pero
intención.
Tú puedes pensar lo mejor o peor, ahora, pero lo que no puedes hacer es tomar decisiones distintas en función del historial de cada uno.
No, yo no estoy diciendo que se tomen...
¿Qué dices entonces?
Que para mí no es roja porque creo que no tiene ninguna intención Griezmann de darle una patada a un contrario. Es que yo no estoy viendo que esté en disputa un balón. O sea, veo que intenta controlar un balón y sin ver al jugador contrario le da en la cara. Claro, obviamente es falta y amarilla. A mí roja me parece una auténtica exageración.
Vale. Vale, ¿y al margen de esto?
A mí hay una cosa que creo que en el Atlético de Madrid cada vez debería ser más pues yo creo que es evidente, pero debería darse más por sentada, y es que este equipo funciona cuando va por los partidos. O sea, cuando sus mejores jugadores se ven en el campo dando su mejor versión, es cuando van sin nada que perder. Cuando se dedican a defender a 80 metros de la portería contraria, al equipo se lo comen. Porque no defiende como defendía antes, porque los jugadores son distintos, pero la plantilla es distinta. Yo creo que hoy ha quedado evidentemente claro.
Yo creo que por primera vez en mucho tiempo en un equipo de Simeone están mucho mejor los de arriba que los de atrás.
Sí.
Pero si es que es lógico. Si es que es normal. Porque tú lo que has ido fichando es ese tipo de futbolista. Entonces, si tú ahora te juntas en un equipo con Carrasco, con Lemar, con Griezmann, con Joao Félix, claro, es que con esta gente no puedes jugar a lo mismo que se jugaba hace 10 años, que era muy lindo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Gonzalo? Que con Jiménez, Savic, incluso Felipe o Hermoso, pensabas que podías tener la misma contundencia y no las tenías. Eso lo has perdido y eso es lo raro, lo anómalo.
¿Qué te parece lo que...
Gato, lo lógico es que estés más en disposición de jugar con el balón, de jugar en campo contrario, de jugar más cerca de la portería contraria, más alejado de tu portería, que tiene poco sentido encerrarte atrás a ver las venidas.
Yo le entiendo a Gonzalo una cosa, que es que el comienzo tímido le ha costado caro. Otros comienzos tímidos, como contra el Chelsea hace meses, al final te castigaban con un gol en el minuto 80, pero si no le mete dos el Liverpool, a lo mejor el Atleti sigue ahí
totalmente agazapado,
agazapado.
Es claro. Que contra este equipo, además, no es muy recomendable meterse tan atrás.
Y es verdad que cuando se ha ido para adelante, se lo ha comido. Es que a mí se me ha quitado todo el miedo al Liverpool. Eso es. Porque
yo pedía rock and roll y lo ha tenido el Atlético de Madrid.
En ese sentido, ha sido una pena la expulsión de Griezmann, porque no sabemos lo que habría sido el partido con el Atlético.
No, pero ahí estaba mejor el Atlético.
Por eso.
Con Griezmann yo creo que gana el Atlético.
Estuviese mejor un equipo u otro, hasta esa expulsión era un partidazo espectacular.
Sí, señor.
Divertido,
sí, estaba muy abierto.
Con acciones por las dos partes y tal. Y esa acción ha cambiado el partido, directamente. Y luego ya ha llegado la estupidez de Hermoso, que es bastante dado hasta hacer este tipo de estupideces. Por cierto, os recordaréis otra, hace poco en el Atlético de Madrid-Athletic, de Liga, donde la expulsión de Gil Manzano a Joao Félix, ¿os acordáis?
Sí.
Hubo una acción tremendamente parecida. No sé si fue a ver, es que no me acuerdo a qué jugador fue. Se la hizo Hermoso también con un balón que no iba a ningún sitio en la línea de fondo. ¿Os acordáis alguno?
Sí, le suena.
Metió como una carga por detrás en la espalda también, que no se pitó.
No, sí, por desgracia, Gonzalo, es que es reiterado. No es una cosa, no es un hecho aislado. Y lo ha repetido. Y mira que es buen defensa Mario Hermoso, porque ha crecido muchísimo, pero tiene un ramalazo en cada partido que le cuesta mucho al Atlético.
Un regalo, igual que, por ejemplo, me parece que es una jugada bien pitada, estando de acuerdo en que lo del el protocolo famoso es una patraña, porque se lo sacan de la manga o van a ver la jugada cuando les interesa, cuando no. Estando bien pitada la jugada, a pesar de haber contacto, lo lógico es que la anule, porque no era penal de Jiménez.
Gonzalo, gracias.
Un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Tenía ganas de decir cosas, Gonzalo, ¿eh? Se ha quedado a gusto con todo. Rubén, Gato, ¿algo más del Atlético de Madrid?
Que tenía dos opciones el Atlético de Madrid de ponerse líder en Champions y en Liga esta semana. La primera la ha desperdiciado contra el Liverpool. Veremos la segunda contra el Real el domingo a las 9.
Sí, y otra cosa, que en Anfield no juega Griezmann. Es una baja importante,
sí,
¿eh?
Sí, también. Y luego dos detalles. Uno, De Paul. Los pases de De Paul son una cosa extraordinaria.
Pero es que está muy bien este jugador, ¿eh?
Sí. Luego, Joao Félix está también muy bien. Yo creo que es uno de los que ha activado y ha desactivado al Liverpool.
Y Lemar.
Lemar. He dicho antes que es como la electricidad. Este sí que si
sube
la luz...
Con lo que ha rajado de Lemar, ¿eh? Tú, ¿eh? Con lo que ha rajado de Lemar.
Es verdad, pero es que es
un tío... Tú y Antoñito.
Pero es verdad, y yo lo reconozco. Y ahora he montado un barco estos de Lama por Lemar, porque es el futbolista que agita los partidos. El único futbolista que tiene algo diferente...
Vuestro Vinicius.
Oh, no. Lo que ha dicho.
No, mira, reniega de eso.
Vale, ya con la turra de Vinicius, ya viste yo bastante, ¿no? Con la turra de Vinicius.
Vale. Gracias, Gato, un abrazo.
Una cosa chunga hoy para el Atleti, es que haya ganado el Oporto.
Sí.
Porque aunque tiene su golaveraje general destrozado, porque le metió el Liverpool 1-5, pues hubiera venido un empatito allí, fantástico.
Sí. Tiene un pequeño lío ahora el Atleti.
No puede perder en Oporto.
No, claro. El Atleti lo tiene muy complicado ahora, ¿eh?
Será complicado.
Lo tiene complicado, sí. Está Fouto, por cierto, por alusiones, ha conectado Fouto con la central de datos de la cadena COPE.
¿Alusiones? ¿Y le da la razón?
Sí, pero son alusiones, ¿no?
Ah, joder.
Claro, es que tú entiendes alusiones como enfrentamientos.
Normalmente cuando Fouto llama no es porque esté de acuerdo.
No, sí, Fouto se ha calmado mucho, muchísimo. Hemos tenido...
¿Le han puesto banderillas negras?
No, que va, todo lo contrario. No ha hecho falta. Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Si me permites una puntualización... Yo no me he enganchado, me ha avisado el gran productor del partidazo, que es Fernando Vaquero.
Vale,
me extrañaba a mí que tú llamaras.
Enganchado,
no tenías ninguna intención de conectar con el programa.
Absolutamente nada, porque yo respeto todas las opiniones de todos los compañeros y me encanta escucharos a todos y me gusta.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Este es el primo de Fouto, ¿no?
Qué cambio.
No. Siro, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Bueno.
Sí, da gusto. ¿Se dan cuenta ustedes cómo es posible solucionar un problema? Nosotros lo hemos demostrado.
Sí, el gol se mejora.
Y los tertulios se mejoran, claro. Se arreglan también.
Entrenamiento.
Hombre, si está Roberto Palomar también.
Sí. Querido amigo.
¿Qué tal estás, Fouto?
Pues bastante bien.
¿Te ha dado la razón Lama en el tema del tuit que has puesto?
Sí. Es que muchas veces intentamos comparar cosas y es ilógico. Porque es que los árbitros se equivocan y con VAR también. Entonces, cuando veas una jugada que es igual y una se arbitra de una manera y otra de otra... Pues es que uno se ha equivocado. Si es que no hay más.
Está muy bien explicado.
Está bien visto, ¿eh? Porque es muy simple, pero...
Es muy simple. Claro, es que lo otro ya sería ir más allá. Y claro, como tú sabes que yo esa línea no la paso, Juanma...
No la pasas.
Considero que los árbitros son honestos, pues ya está. Es eso.
No, me parece...
Dicho esto, estoy de acuerdo con Paco. Efectivamente, en la jugada del Atlético de Madrid del penalti, pues yo creo que el protocolo te debería de dejar avisar al árbitro. Igual que la jugada del otro día del Valencia en el Camp Nou.
Sí, justo igual.
Sí, porque Es verdad que hay contacto, es verdad que sí, sí, es verdad que el protocolo dice tal, pero bueno, en la UEFA sí es verdad que son más reacios a que en ese tipo de jugadas no se llame. O sea, si hay una jugada que tú la estás viendo por la tele y no te parece penalti, pues lo más lógico es ayudar a tu compañero para que la vaya a ver y para que rectifique.
Entonces, entonces,
¿hay dos protocolos o cómo va esto?
Hay un protocolo, querido Manolo Lama Jiménez.
Te lo pregunto de verdad.
Hay un protocolo. Sí, sí, hay uno. Hay uno.
Durante la liga, que el protocolo dice que si el árbitro de arriba,
no, eso
de abajo,
no lo dice,
lo ve,
no, es exactamente es como, eso no lo dice. El árbitro, el protocolo dice que el árbitro del VAR llama al colegiado que está en el campo si considera que es un error claro, obvio y manifiesto. Evidentemente, cuando hay un contacto y el árbitro lo juzga, pues ahí no se suele entrar, no se suele entrar. Pero es que el protocolo es como las normas del fútbol, Manolo. Hay acciones que son interpretables.
O sea, que como
y para
todo,
eso,
¿no? O sea, que cuando
sí, claro, eso es.
Que el protocolo
exacto,
dice una cosa, dice la contraria.
Exacto,
no pasa
porque
nada.
Si no hubiera jugado de interpretación, no existiría no, un árbitro. Pero, sería un robot. Porque si todo fuera blanco o negro, no haría falta un árbitro.
Que se podría ir a consultar y no consultan porque no les da la gana.
No porque no les da la gana, sino porque recibe unas instrucciones que son las que cumplen los árbitros, Manolo. Una cosa es lo que a ti y a mí nos gustaría.
Todos los árbitros, o unos sí, otros no.
Una cosa
porque
es lo que a ti y a mí nos gustaría.
Hoy va a mirar y el del otro día no va a mirar. ¿Por qué?
Bueno, pues,
porque es
pues,
protocolo para Europa y otro para la Liga.
Te estoy
porque
diciendo,
uno más valiente
porque el
que otro, ¿por qué?
Te estoy diciendo, Manolo, porque el protocolo es como las normas de juego. Son interpretables. Y se interpretan
pues no,
de la manera
pues,
que cada uno
pues
le da
no
la gana.
Debería, no, debería,
no, no defiendan nunca el protocolo cuando atacamos a los árbitros.
Pero si no estoy defendiendo el protocolo.
No, es que el protocolo dice. El protocolo no dice nada, porque
no,
tú
el protocolo
mismo
dice
acabas de reconocer
que el
protocolo es interpretable. Pues ya
no,
está.
El protocolo, ¿sabes lo que dice? Que el que manda es el árbitro. Entonces,
bueno,
esa conclusión tan sencilla...
¿el de arriba o el de abajo?
Pues si hay un error claro, obvio y manifiesto, manda el de arriba.
¿Cuál es el árbitro que manda, el de arriba o el de abajo?
El que toma la decisión, el de abajo. Y el que insta a que se pueda rectificar una decisión, el de arriba.
Vale, yo creo que está
¿te ha gustado la aclaración?
Sí, no, el protocolo.
No,
perfecto,
no,
ya está. Justo, más clases de VAR mañana.
No, ¿ves? Ahí ya no. Justo
no, pero bueno,
no, es que ahí empieza tu error.
Era ironía.
Pero qué más.
Muy bien, me parece
que
por favor.
No,
a mí sí me gusta así foto.
Vale, pues, no, pero por favor. Ya está. Ahí no.
Pero tú no sabes que yo le doy una clase una hora diaria a Manolo Lama de VAR.
Ah, todos los días.
Vale, vale.
No, pues, todos los días de 6 a 7.
Vale, pues.
Sí,
a ver si pones un poco más de empeño.